Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, desde la Plaza Villa de París, donde tiene su sede el Tribunal Supremo. Dentro de unos minutos va a reanudarse la jornada histórica en la que ha comenzado el juicio contra los líderes del proceso. La justicia está haciendo su trabajo frente al mayor ataque que sufrió la democracia española después del 23F. Hemos visto cierta actividad aquí a la puerta del Supremo. Enseguida va a reanudarse ese juicio, pero esta tarde tenemos acciones paralelas, porque a la par que se desarrolla esta primera sesión del juicio a los líderes del Procés, en el Congreso de los Diputados se debaten las enmiendas a la totalidad. Un debate que, si todo sucede como está previsto, probablemente sea el debate que certifique el fin de la legislatura. El fin de un gobierno, el de Sánchez, que quiso apoyarse en los independentistas. Vamos a escuchar qué es lo que se está diciendo en este momento en el Congreso de los Diputados.
Señorías del Partido Popular y señorías de Ciudadanos saben que el presupuesto del año 2018 preveía para este año, desde enero, que ha comenzado una subida generalizada
de Hacienda en este momento. Hablando María Jesús Montero desde el Congreso de los Diputados, ya en clave electoral. Ya digo, acciones paralelas esta tarde. A las 10 de la mañana comenzaba este juicio histórico con estas palabras del juez Marchena.
Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número 20907 del año 2017.
Así comenzaba el juicio. Dentro de unos minutos los 12 acusados estarán sentados en el banquillo. En realidad son cuatro banquillos forrados de rojo en los que los 12 acusados se sientan de tres en tres frente a los magistrados de la sala segunda del Supremo, en la sala de plenos. A pocos metros ha querido esta mañana estar Torra, que hace unos minutos ha entrado. Estamos en la sesión de las cuestiones previas y esta mañana han intervenido los defensores de los acusados. Primero ha intervenido el abogado de Oriol Junqueras y Raúl Romeva Van Eyden, que ha convertido sus palabras en una auténtica arenga política. Ha mantenido que estamos ante un juicio político y ante una vulneración de los derechos de los acusados.
Pero lo que es evidente es que estamos ante un juicio excepcional. Esta parte lo entiende porque se han producido excepciones y a veces esas excepciones afectan al núcleo duro de derechos fundamentales.
Este va a ser el argumento que van a mantener las defensas, con algunos matices a lo largo del juicio. Ya lo ha dejado claro Van Eyden desde el principio. Javier Melero, que es el abogado de Quintorra, ha marcado algo de distancia porque ha sostenido que es un juicio penal y no un juicio político, pero la línea argumental fundamentalmente de los independentistas que quieren convertir este juicio en una fórmula de propaganda es esa, que aquí se están jugando las ideas, juzgando las ideas, juzgando a políticos por haber ejercido sus derechos políticos. Nada más cierto. Lo que van a estudiar los jueces en los próximos días es si los actos realizados desde 2015 por los que se sientan en el banquillo son constitutivos de delito. Hasta que la sentencia se firme, a los acusados se les presume la inocencia. Si han estado en prisión preventiva no es porque se presuma su culpabilidad, sino porque se ha estimado que podían huir o reiterar sus delitos. Si Puigdemont y sus compañeros no se hubieran fugado, no habría habido probablemente esa prisión preventiva. En cualquier caso, aquí hay un Estado de Derecho que funciona, una justicia que trabaja, un sistema jurídico que, con todas las garantías, y si hay algo que nos diferencia de nuestros sistemas jurídicos, de los sistemas jurídicos de nuestro entorno, son precisamente las garantías. Aquí hay, digo, un sistema judicial en marcha, no juzgando como pretenden dar a entender los independentistas, ni ideas ni ejercicios políticos, se juzgan presuntos delitos, utilización presuntamente de la violencia para romper España. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues mientras en el Supremo se reanuda, como cuentas, a esta hora el juicio del procés, en el Pleno del Congreso se debaten esta tarde las 6 enmiendas a la totalidad de los presupuestos. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, defiende la enmienda que ha presentado su grupo. Congreso, Joaquín Vizmanos.
Sí, ha sido un discurso duro el del líder del Partido Popular, Pablo Casado, sobre todo por sus referencias a Cataluña, después de reivindicar lo que hizo el PP contra el proceso independentista. Ha dicho que Sánchez ha humillado a España al no defender la Constitución solo para permanecer en el poder. Nunca nadie ha llegado a decir que Casado hizo tanto mal en tan poco tiempo. Por eso ha terminado así la defensa de su enmienda.
No alargue más su agonía. Convoque elecciones cuanto antes. Los españoles, desde luego, ya se lo han pedido. Y hoy la Cámara, espero que votando en contra de estos presupuestos, se lo reclamarán una vez más.
En la réplica, la ministra Montero ha acusado a Casado de utilizar un lenguaje guerra civilista propio de la ultraderecha. Quiere agitar a España por un interés meramente electoral. La escuchamos en directo.
Ese es el problema que ustedes tienen. El problema que ustedes tienen es que, a partir de ahora, ¿qué, señor Casado?
Sonido directo desde el Congreso de los Diputados con la ministra de Hacienda. Y te cuento que Sanidad recomienda no consumir alimentos infantiles de las marcas Modilac y Blemil tras la detección en Europa de casos de salmonelosis que pueden estar ligados a su consumo. Carmela Ballén.
Por el momento no se han detectado casos en España, pero sí en Francia, Bélgica y Luxemburgo, ligados al consumo de determinados lotes de alimentos infantiles a base de arroz de la marca Modilac y Blemil, y fabricados en nuestro país y comercializados por una empresa francesa, por la empresa Sodilac. Fue en Francia donde primero surgió la alerta tras una infección por salmonela en varios lactantes que, como el resto de los afectados, evolucionan favorablemente. Mientras, aquí ya se han analizado las instalaciones de los laboratorios Ordesa S.A. ubicados en Asturias, sin localizar hasta ahora el posible foco de contaminación. Las autoridades sanitarias también han ordenado la retirada de los productos afectados, que se venden exclusivamente en farmacias en nuestro país, al tiempo que recomiendan a quienes los tengan que no los consuman y los devuelvan al punto de venta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los pesqueros españoles volverán a faenar en aguas marroquíes. El Parlamento Europeo ha llegado a un nuevo pacto con Rabat que va a beneficiar a unos 90 buques españoles. Marruecos, Beatriz Mesa.
Pues sí, luz verde a la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, que resulta de extraordinaria importancia para la flota española. Son 90 licencias las que se han concedido a España. Esto significa que los pesqueros españoles volverán a faenar pronto en este país. Un acuerdo internacional como este tiene que pasar primero por el Parlamento, el Rey. Las previsiones son que vuelvan a pescar a partir de abril o de mayo. Como nos aseguran en declaraciones a la cadena COPE desde la Dirección de Pesca Marítima aquí en Marruecos.
Y ya en los deportes, hoy regresa la Liga de Campeones. Luis Munilla.
Con dos partidos de ida de los octavos de final, ambos a las 9 de la noche. El Manchester United-Paris Saint-Germain y el Roma-Oporto. Los cuenta a tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Mañana Ajax-Real Madrid, con Isco y con Llorente fuera de la lista por lesión. A las 7 es cuando se entrena el equipo y en el Johan Cruyff Arena. Y justo antes, 6 y cuarto, hablan en rueda de prensa Solari y Courtois. Los partidos de Barcelona y Atlético de Madrid quedan para la semana que viene. En el Atlético hoy la gran noticia es el regreso al grupo de Diego Costa. Y este es el consejero delegado, Miguel Ángel Gil, pidiendo hoy que el VAR entre más en acción en el fútbol español.
El tema es tener esa decisión por parte de quien regula, que les invite o les obligue a ir a revisar con más frecuencia sus decisiones, porque quieras o no, hay demasiado en juego. Nosotros estamos ahora dolidos por lo que nos ha pasado en los últimos partidos, pero tenemos que aceptarlo. No vale el pataleo, no vale el lamento. Lo que sí vale es ver si somos capaces de, entre todos, no presionar, pero sí pedir que haya un poco más de valentía a la hora de revisar con más frecuencia este tipo de jugadas, que todas son interpretables.
Hoy, precisamente, el VAR debuta en la Liga de Campeones.
Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right.
Bueno, enseguida regresamos a las puertas del Tribunal Supremo, donde se encuentra Fernando de Haro, pendiente de todo lo que sucede En este juicio del proceso que ha comenzado esta misma mañana, ya está aquí también Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
No vamos a analizar científicamente el juicio del proceso.
Bueno, hay algunas cosas que podríamos, a lo mejor, científicamente tienen difícil explicación. Rozan los fenómenos paranormales. Exacto. Y eso la ciencia ahí no entra. Una fórmula no existe.
No existe, ¿no? Pero sí hay otras noticias de ciencia interesantes que comentamos aquí con Jorge. Como, por ejemplo, que ya conocemos cuál ha sido la primera bacteria inmigrante de la historia. ¿Esto qué es?
O sea, sería el primer inmigrante. Fíjate que la vida hoy en día la entendemos como algo que se mueve. Prácticamente todas las formas vivas que conocemos se mueven, aunque sean las plantas que están ancladas por las raíces, pero cierto movimiento tiene y sus esporas se mueven. Pero no siempre fue así. La vida nació en el planeta Tierra hace unos 4.800 millones, un poquito menos, 3.800 millones de años, y nació en forma de microorganismos, de bacterias que estaban sujetas al suelo, estaban fijas al lugar en el que habían florecido y que, por lo tanto, tenía muy pocas probabilidades de supervivencia y de expansión. Bueno, ahora, el resto fósil de una bacteria de miles de millones de años que se movió acaba de ser descubierto, con lo cual podríamos decir que es el primer ser vivo que cambió de domicilio, el primer ser vivo que emigró.
Que emigró.
Fueron unos pocos centímetros solamente, pero ese movimiento dejó un rastro fósil que hoy ha podido ser interpretado con sistemas de estudio en las rocas muy, muy, muy precisos. Y esto es importantísimo para el resto de la vida, porque gracias a ese movimiento, a esa motilidad de esas bacterias, la vida pobló todo el planeta. Si no, no habría sido posible. Fíjate que lo primero que hay que hacer para reproducirse en un momento determinado de la historia de la ciencia, no siempre fue, de la historia de la vida, no siempre fue así, es conocer una pareja para reproducirse. Las primeras bacterias se reproducían a sí mismas, se clonaban. Pero cuando llega la reproducción sexual al mundo animal, al mundo vegetal, hace falta dos para reproducirse. Y para que dos se puedan reproducir, tiene que acercarse uno a otro. Parece un poco obvio, pero es un poco difícil que si yo tengo una bacteria aquí y 10 centímetros, otra bacteria allí, o invento algún sistema de expansión de mis esporas, como ocurre con las plantas, o tengo que desplazarme, tengo que ir a casa del novio o la novia. Bueno, pues eso ocurrió con las bacterias y permitió pues las primeras reproducciones sexuales y, por lo tanto, la expansión de la vida por toda la Tierra. Desde entonces, hace 3.000 millones de años, la vida no ha hecho más que moverse. Y de hecho hemos llegado hasta la Luna, y lo que nos queda.
Y ahora por fin se tiene constancia de este hecho,
gracias,
¿no?
Un resto fósil que ha quedado.
¿Pero qué resto fósil puede quedar de
una
bacteria?
En una roca, en una piedra, pues las bacterias dejan un resto químico, y ese resto químico deja unos marcadores casi que con radiaciones se pueden estudiar, y ahí está la huella de aquel primer movimiento de la historia de la vida.
Es que sois asombrosos, de verdad, los científicos. Oye, déjame que nos acerquemos, como digo, a donde está la noticia esta tarde, y lo va a estar seguramente muchos días, que es en el Tribunal Supremo, donde está nuestro compañero Fernando de Aro, al solecito, nos decía hace un rato, pero sobre todo con lo importante que es con las claves de este juicio. Fernando, estás hablando mucho de que este no es un juicio contra las ideas.
Buenas tardes de nuevo, Pilar. Este no es un juicio contra las ideas, por más que los independentistas quieran dar esa imagen. De hecho, Van Eyden, que es el abogado de Junqueras, es lo que ha intentado reflejar. En este momento se ha reanudado la sesión en el juicio. Tenemos sonido de la sala de plenos del Supremo. Podemos escuchar lo que se está diciendo ahí.
Escuchamos. La situación, algo tensa procesalmente, si se me permite, de empezar un juicio sin que el sumario esté completo o sin que la prueba documental se halle plenamente a disposición de las partes. Esta es una circunstancia que nosotros ya pusimos encima de la mesa la semana pasada en un escrito dirigido a la sala, planteando que podía generar una situación de indefensión.
Ese es el sonido que nos llega de la sala. Lo que hemos visto, Pilar, son dos juicios. Eso que estamos oyendo es el juicio real. El juicio de una justicia que, lenta pero segura, está haciendo su trabajo. Ha comenzado el juicio después de que se haya hecho un proceso riguroso de investigación, un proceso de instrucción riguroso, y ahora ha comenzado la fase de alegaciones previas, cuestiones previas. Seguirá el trabajo de la justicia. Y luego está el juicio que quieren construir los independentistas, el juicio que quieren dar como imagen para muchos de los periodistas internacionales que hay aquí congregados. Ya. Es llamativo porque muchos de los que están aquí congregados en la Plaza Villa de París son medios internacionales. Y para esos medios internacionales los independentistas han querido montar actos de propaganda. Por eso esta mañana, por ejemplo, algunos diputados de Esquerra y del PDK han intentado entrar con manifestantes hasta las puertas del Supremo. Por eso el abogado de Junqueras, Van Heiden, sí, ha aprovechado el momento de las cuestiones previas para hacer una auténtica arenga. ¿Por qué? Porque en estas horas saben que los medios internacionales están pendientes, saben que hay mucha gente que está atenta a lo que está sucediendo, que después se desconectará.
O sea, que tienen el timing programado para hacer propaganda.
Exacto, y quieren utilizar estas primeras horas del juicio para intentar hacer pasar mensajes de que en España en realidad no haya una auténtica justicia, de que en España en realidad no hay garantías judiciales adecuadas. Esa es la batalla de la propaganda que en estas horas en las que arranca el juicio el independentismo está queriendo hacer llegar al mundo, ¿no? Es siempre la pretensión de crear una imagen falsa sobre lo que está sucediendo, Pilar.
Enseguida volvemos contigo, que estarás además con Carlos Vidal para comentar más profundamente, ¿no?, todo lo que está dando de sí esta primera jornada y lo que supone esta primera jornada del juicio de Procés. Gracias, Fernando. Continúo también con Jorge Alcalde y con algunas otras noticias científicas muy curiosas, y esta además puede sernos de mucha utilidad a todos porque tiene que ver con la posibilidad de que ya no nos vuelvan a picar los mosquitos. Sí. ¿Es así?
Eso parece, sí, porque se acaba de descubrir una molécula en un laboratorio de Estados Unidos que podría provocar a los mosquitos la saciedad permanente, es decir, la no necesidad ya de comer o de beber sangre. Los mosquitos, cuando nos pican, lo que hacen es, primero, para depositar larvas debajo de la piel del animal o del ser humano al que pican, pero también para alimentarse de los nutrientes de nuestra sangre. La verdad es que los mosquitos, como es lógico porque deben tener un estómago muy chiquitito, enseguida se sacian, ¿no? Y cuando un mosquito pica a una de sus víctimas, está durante varios días sin necesidad de volver a picar. Su saciedad, es muy rápida su saciedad.
O sea que realmente cuando a ti te acribillan los mosquitos es porque te han picado un montón.
Pueden ser varios, o puede
no
ser uno que
te ha picado varias
para
veces,
depositar larvas, pero no para extraer
la comida. Vale.
Pueden ser varios los motivos, pero cuando un mosquito ha terminado ya de llenar, un mosquito hembra, que son las únicas que pican, pues su panza de sangre de su víctima, puede pasar varios días sin necesidad de volver a hacerlo. Y los científicos se preguntaban si es posible provocar ese estado de saciedad. Bueno, igual que existen en los humanos pastillas o dietas saciantes que nos permiten, bueno, pues dilatar el tiempo entre comida y comida, ¿se podría hacer esto? ¿Se podría hacer que los mosquitos se sacien pronto? Bueno, han descubierto efectivamente una molécula que interfiere en unos receptores neuronales de los mosquitos. Y ojo a lo que estoy diciendo, porque me imagino que se podrá, todos nuestros oyentes, darse cuenta de que el cerebro de los mosquitos es diminuto y aún así los científicos son capaces de detectar un receptor neuronal dentro del cerebro del mosquito, uno solo, que se activa cuando tiene la señal de saciedad. ¿Y qué han conseguido? Pues que mediante un medicamento, mediante una molécula artificial, se provoque esa sensación de saciedad en el mosquito. El efecto definitivo, que esos mosquitos no necesitan picar más y, por lo tanto, sin necesidad de insecticidas, que no funcionan bien o que pueden ser contaminantes, se podría evitar que los mosquitos nos picasen. Claro, esto nos resuelve un problema importante de incomodidad en esta parte del mundo.
Bastante.
Pero en otra parte del mundo salva vidas.
Exactamente. Claro, estamos
porque
hablando
los mosquitos son un vector
de la malaria
de
y de otro
graves.
Tipo de enfermedades graves.
Efectivamente, hay cerca de 1,5 millones de personas en el mundo afectadas de malaria cada año. 300.000 aproximadamente mueren por culpa de la malaria, la inmensa mayoría de ellos son niños, de manera que conseguir un sistema que evite que los mosquitos piquen no solamente sería mucho mejor para nosotros en esta parte del mundo desarrollado, sino que salvaría muchas vidas en el planeta.
Pues efectivamente, que siempre pensamos en nosotros solo y en nuestras incomodidades,
verdad,
que muchas veces son muy pequeñas, molestas, pero pequeñas comparadas, ¿verdad?, con las que tienen en otros países. Qué bien, Jorge, no te vayas, que luego tengo una pregunta también que hacerte. Pero ahora, mira, Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo
estás? Que nos vamos contigo a la Mutua.
Sí, estaba, mira, mirando
el siguiente invitado, y no adelanto quién es, te lo dejo a ti, no adelanto quién es, pero seguro que él necesita un buen seguro. Oye, ¿sabes qué es Adarte? Sentirte obligado a tener todos tus seguros en la misma compañía para ahorrar. Bueno, pues te puedes liberar, y eso se traduce en mutuarte, irte a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Vete a la mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio sea cual sea. En el 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate. Decía Jorge que no se fuera, porque hoy con los oyentes estamos hablando de algunas dificultades a la hora de dormir que no tienen tanto que ver con el hecho de que hay personas que tienen insomnio. No. Temas que nos influyen en el dormir, como por ejemplo los ronquidos de la pareja, ¿no? A veces hasta los tuyos propios te despiertan, pero bueno. Y otras manías. Es que somos muy maniáticos también para dormir, ¿no es así, Rosa Rosado?
Pues hablamos de los ronquidos, pero también de hablar dormidos. Dice este oyente, yo lo hacía con mi ex, lo hago con mi novia, seguramente cuando duermo solo también, y encima con relativa coherencia.
Dice, o sea, que puedes llegar a contar una historia.
Dice, debo dar miedo cuando hablo inspirado. Por suerte yo no me entero de nada.
Bueno, es que depende de lo que cuentes, de todas formas. Eso es un peligro, ¿no?
Si luego se acuerdan, pues ojo. Sí, es verdad que cuando estamos dormidos a veces tenemos una elocuencia, o nos parece tener una elocuencia que es falsa. No sé si os ha pasado a vosotros alguna vez, pero yo dormido a veces he inventado poemas maravillosos que rimaban perfectamente.
Qué raro, o sea, que has soñado.
Claro, pero luego te despiertas y no lo recuerdas. Pero mientras lo sueñas, te da la sensación de que eres muy elocuente. De qué bonito lo que me está quedando. ¿Claro? Luego no te acuerdas.
Mira, este dice, yo también suelto unos discursos que ni Fidel Castro. A ver, llevo 20 años casada con mi marido, pero la primera vez que dormí con él todavía recuerdo el susto que me pegué porque no acababa de cerrar los ojos.
¡Ah, sí! Hay gente que le pasa eso.
Claro, dice, ya me he acostumbrado, pero da miedo verlo.
Sí, yo conozco un caso, es verdad. No cierran del todo los ojos. Entonces,
parece que están despiertos. No se ve nada, evidentemente, pero efectivamente están inconscientes con un poquito.
Y es cierto que da mucha cosa mirarles, sí.
Tendrán algo de tiburón. Los tiburones duermen con los ojos abiertos.
¿Será?
Ronquidos. Mensajes al 607-150-602.
Hola, buenas tardes. El problema es que mi padre se echa la siesta y yo muchas veces intento leer en ese intervalo de siesta. Y os puedo asegurar que no hay quien lea porque parece que hay un león en la habitación, no una persona.
Mira el león. Ahí está. León, no el padre.
Eso es un león.
¿Según cómo?
Por favor, que no se pasen los oyentes. Que
ahí hay fotos.
Sí, tampoco, un poquito exagerados, ¿eh? Los noto esta tarde. Bueno, a ver, ¿qué más?
A ver, pero ¿y si el que ronca no eres tú y no es tu marido tampoco?
Mira, buenas tardes. Yo tuve la fortuna de conseguir un marido que no ronca y hace 3 años adoptó un perro y ahora el que ronca como un búfalo es el perro. Un saludo.
Mi perra ronca, ¿eh?
Claro.
Sí. Lo que pasa es que es verdad que si le digo, cállate, se calla. Es curioso, o sea, sí. Pero si no, es verdad, ya tiene esa tendencia a
roncar. Si no, hay algunos que no se callan.
Con las parejas no funciona, ¿no?
No. Y con algunos animales tampoco, ya te los digo yo. Pero fíjate, dice María que al final se les quiere, que ella tiene una gata con la que lleva durmiendo enroscadita 15 años. Dice, no sé qué va a ser de mí cuando falte, creo que tendré un problema de insomnio.
A ver si se lo vamos a perdonar más fácilmente al perro, al gato, que al marido o a la mujer. No, el tema del ronquido, ¿eh? A ver si en
hombre,
eso...
es que un gato es acurrucable, ya, así, claro, el ronroneo sí. Es...
No sé. Eso tampoco es. Bueno, ¿qué pasa con los ronquidos? ¿Te influyen? No roncas, no solo roncar, dices, hablas solo, a lo mejor hasta te levantas y todo. ¿Eres maniático para dormir? Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde y recuerda, este martes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito viaja con la linterna al corazón de la mayor crisis que jamás ha vivido Venezuela.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
¿Sabes ese momento en el que ves que otra vez te han vuelto a cobrar de más? Y tú otra vez a reclamar. Y ellos otra vez a escurrir el bulto. Pues nada, otra vez. Ese es un momento Legalitas. de libro. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Porque las noticias siempre tienen...
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, que estar informado.
Saludos de nuevo desde la Plaza Villa de París, sede del Tribunal Supremo. Me acompaña Carlos Vidal, que nos va a ayudar a analizar lo que está sucediendo en este primer día del juicio. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En este momento, Carlos, está interviniendo Benet Salellas, que es abogado de Jordi Cuixart, que ha mantenido, Benet Salellas, que se han vulnerado derechos fundamentales como el de derecho a prueba. Vamos a oír el sonido que nos llega desde la sala.
Y Vox, y es que plantean directamente, dice el escrito de acusación, que los acusados habrían tenido un papel crucial, criminal, ¿se entiende?
Ese es el sonido que nos llena desde la sala de plenos del Supremo. Carlos, hemos visto que las defensas, Van Eyden probablemente haya sido el abogado de referencia, el abogado de Junqueras, ha asegurado que se trata de un juicio político, que se trata de un juicio en el que se han vulnerado los derechos fundamentales y en el que se están juzgando ideas. ¿Qué significa que las defensas en esta primera sesión, en esta sesión de cuestiones previas, hayan optado por esta fórmula?
Significa que van a intentar, por todos los medios, desprestigiar el procedimiento judicial que hoy está empezando. Significa que ellos mismos no les interesa que sea un juicio puramente penal y un juicio donde puramente se vean cuestiones simplemente jurídicas y técnicas. Ellos van a intentar politizar el juicio, son ellos los que están intentando politizar el juicio y politizar la justicia, y es la estrategia desde hace muchos meses. Hoy empieza, como si dijéramos, la traca final. Es decir, por un lado eso, y por otro lado, evidentemente, cuanto más hablen de vulneración de derechos, aunque no haya existido, más están legitimando para poder ir luego al Tribunal Constitucional y sobre todo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es, como todo el mundo sabe, el objetivo final de estas defensas, ¿no?
Bueno, tú que conoces bien este procedimiento de llegar hasta el Constitucional y después hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿hay algún fundamento que pueda, una vez celebrado el juicio, darles protección por parte del Constitucional? No sé, por parte del Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo hemos visto cosas que nos han sorprendido.
A ver, las cuestiones que pueden llevar a tener, como dices tú, un fundamento, son cuestiones sobre todo procedimentales, es decir, que no se cuide el derecho de defensa y por lo tanto no se cuiden todos los plazos, todos los momentos en los que las defensas pueden ejercer sus derechos, las alegaciones que pueden presentar, etcétera. Entonces van a intentar pedir todo lo que sea posible, como ya han estado haciendo, incluso retrasar. Ha habido gente que pidió el retraso del comienzo del juicio oral para seguir preparando las defensas, etcétera. Van a intentar cargarse de razones, digamos, para luego decir que no se les ha respetado ese derecho de defensa y que no se han respetado los procedimientos y las garantías jurisdiccionales necesarias en un procedimiento judicial.
¿Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo puede aceptar alguno de los razonamientos que utilicen estas defensas?
Eso es muy difícil de aventurar previamente, ¿no? Es decir, hoy ha habido dos cuestiones, o por lo menos yo veo, por un lado, la supuesta violación de un montón de derechos, porque se ha dicho hasta que se le ha vulnerado la libertad de conciencia, la libertad religiosa, porque se le ha impedido ir a misa a Puigdemont en la cárcel, por lo visto, según ha dicho el abogado.
A Puigdemont, no, a Junqueras.
A Junqueras, perdón, a Junqueras. Yo creo que Aquí hay el elemento que hasta ahora, por ejemplo, lo que puede llamar la atención un poco y que se ha cuestionado porque ha habido jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este sentido, es que se ha prolongado tanto tiempo la prisión provisional. Porque ha habido un caso en el cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Grecia ha determinado que había una persona que era de la oposición que se había mantenido en prisión provisional más tiempo de lo normal, etcétera. Pero eso estaba, yo creo que se ha intentado hacer un paralelismo con ese supuesto que no es exactamente el mismo. Pero eso lo que nos tiene que llevar a nosotros, a la justicia española, es a ser muy prudentes, a ser muy cautelosos y a que las medidas excepcionales que se tomen, como por ejemplo esta que se ha tomado, la prisión provisional, se haga siempre muy bien fundamentado y se haga siempre basándolo en elementos objetivos que sean incontestables. Entonces, lo que luego vaya a hacer el Tribunal de Derechos Humanos, pues nadie lo sabe, porque al final los jueces son personas que tienen sus opiniones y que intentan adaptar los supuestos que se les presentan a la normativa tanto nacional, en este caso el Tribunal de Derechos Humanos, como internacional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, es difícil aventurarlo. Lo que sí tengo que decir es que es fundamental que se vayan dando todos los pasos con suficientes garantías, pero creo que se están dando. Y por ejemplo, la mejor prueba de que no hay miedo a este tipo de investigación o de que se ponga la lupa con tanta intensidad es que el juicio se esté transmitiendo por streaming a todo el mundo, porque está, lo puede ver cualquiera de su casa, ¿no? Entonces, creo que esa es la transparencia absoluta y creo que la sala del Supremo que está juzgando este asunto tiene una cualificación a prueba de bomba y que creo que nadie la puede cuestionar, ¿no? Otra cosa es que haya gente como por ejemplo Baltasar Garzón, que hoy publica un artículo en un periódico holandés en el cual se dedica a cuestionar la justicia española, él que es un juez que le ha pasado lo peor que le puede pasar a un juez, que es que te echen de la carrera por prevaricar, ¿no? Pero en fin.
Carlos, decíamos antes que curiosamente, son estos giros del destino, hoy se celebra también el debate de las enmiendas a la totalidad que pueden certificar, bueno, que el tiempo de Sánchez se ha acabado. Vamos a escuchar el sonido que nos llega desde el Congreso de los Diputados, donde se están debatiendo esas enmiendas.
Una competencia fiscal para nuestras empresas. Que usted quiera crear un impuesto a las transacciones financieras cuando la mayoría de países no lo tienen, provoca que esas transacciones se produzcan en otros lugares de Europa.
Está interviniendo en este momento el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que es el que ha presentado una de las enmiendas a la totalidad. Carlos, ha dicho la ministra de Hacienda en una intervención muy política esta mañana que por donde no iba a pasar el gobierno es por la autodeterminación. Es curioso, porque hasta hace unos días estuvieron dispuestos a hablar de todo el gobierno de Sánchez con los independentistas. ¿Tú crees que esto se ha acabado, que mañana en la votación votarán en contra los independentistas, o sea, votarán a favor de las enmiendas a la totalidad, o todavía podemos esperar alguna sorpresa?
Hombre, si atendemos a lo que estamos viendo, aparentemente no hay ninguna sorpresa posible. Yo creo que el gobierno llegó hasta un límite, superó, yo creo que algunas líneas rojas que le han obligado a rectificar. Yo no creo que hayan rectificado solamente por la presión externa la manifestación del domingo, etcétera, sino que han rectificado sobre todo porque ha habido una presión interna muy fuerte. O sea que sus propios candidatos han dado cuenta en las autonómicas y en las locales que el peso que llevan encima por precisamente haber cedido en muchas cuestiones con el independentismo es tan grande que les puede provocar un resultado negativo, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno ha dado marcha atrás del todo, aparentemente. Otra cosa es que siga habiendo algún tipo de cauce de comunicación que nos tengan oculto, pero yo creo que no tanto como para que los presupuestos salgan adelante. Creo que los presupuestos están llamados ya a ser devueltos al gobierno y las enmiendas a la totalidad se van a aprobar. Creo que ahora la cuestión está en cuándo el presidente del gobierno va a decidir convocar las elecciones. Me parece que sería un error, y tampoco se lo permitirían sus líderes regionales, que las hiciera coincidir con las autonómicas y con las locales, porque eso les provocaría probablemente una penalización.
¿No crees tú que en mayo?
Yo no creo. Yo creo que será la vuelta del verano. Porque en mayo sería, y por el mismo motivo por el cual el gobierno ahora ha parado esta mesa de negociación con el independentismo, que creo que ha sido fundamentalmente porque internamente se les han revelado varios líderes regionales, por ese mismo motivo no creo que las hagan coincidir, porque sería para los propios representantes autonómicos y municipales, sería, yo creo, penalizarles, ¿no? Porque ahí sí que el electorado enfocaría todo en Sánchez, y si está descontento con lo que ha hecho con el asunto catalán, lo repercutiría también en los líderes regionales, ¿no? Y locales. Yo creo que eso no lo hará. Pero claro, evidentemente este presidente del gobierno no es muy previsible, ¿no? No es como Rajoy.
Carlos, ¿creías que ibas a pasar frío aquí en la plaza de la Villa de París frente al Supremo esta tarde? Y tenemos una temperatura estupenda, estamos tomando el solecito mientras se trabaja dentro de la sala.
Sí, eso parece. Nada, a vosotros, hasta luego.
Bueno, pues aquí seguimos pendientes de lo que suceda con el juicio, con esta primera jornada del juicio. A tu lado, Pilar, está ahora todo un campeón del mundo.
Bueno, sí, bicampeón del mundo, campeón de Europa, absolutamente de todo, efectivamente. Sí, porque fíjate, campeonísimo, pero campeonísimo con mayúsculas además. Y es que, sí, ahora vamos a contar la historia, yo creo que podríamos decir la historia de un sueño cumplido. Muchas veces los periodistas nos cansamos de decir eso de que la realidad supera la ficción, pero si somos francos, eso se da muy pocas veces, en contadas ocasiones. Pero ¿sabes qué? A veces ocurre, y esta yo creo que es una de esas veces, porque esta es la historia, por supuesto es la historia de un triunfador, es la trayectoria de un niño extrovertido, simpático, travieso, al que sus profesores y compañeros llamaban el lagartija porque es que no podía quedarse quieto. Un niño del barrio de Cuatro Vientos de Madrid que en solo una década se ha convertido en uno de los deportistas más importantes de la historia de España. Se necesita, yo creo que mucho talento, mucho trabajo también para ser el número uno, además en un deporte casi desconocido para el gran público en España, o por lo menos lo era hace 10 años. Todo esto, y además también otra cosa importante, caer bien, yo creo que a todo el mundo, que es lo que ha conseguido este hombre que sí, que me acompaña hoy en el estudio y que es verdad que además pasa por tener una de las sonrisas más amplias y más bonitas de toda España, ¿por qué no decirlo? Javier Fernández, patinador, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bueno, en fin, 7 veces campeón de Europa consecutivamente, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 18 y 19, el broche final a tu carrera el pasado mes de enero. 2 veces campeón del mundo, 2015 en Shanghái, 2016 en Boston, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, 2018, y diferentes medallas también en competiciones de Grand Prix. Por cierto, ¿dónde tienes todas estas medallas? ¿Dónde las guardas?
Las tengo repartidas entre el piso, entre mi piso y el piso de mis padres.
Ya están, una aquí, otra allí. La,
sí.
¿Cuál es a la que le tienes más cariño?
Uy, pues la verdad es que no lo sé. Tengo mucho cariño a la medalla del campeonato en las Olimpiadas, la medalla de bronce, pero también tengo mucho cariño a las del Campeonato del Mundo y de Europa.
No me extraña. Todas sí, ellas, vamos.
Sí, sí.
Las pules así, las limpias, bien, no, para que
no, brillen. No, pero las tengo ahí puestas.
Oye, si me dejas, quiero hacer contigo un pequeño viaje en el tiempo.
Sí.
¿Vale? Atención a esta fecha, 30 de abril de 2009. Acababas de cumplir 18 años. En una entrevista en el programa Pongamos que hablo de Madrid en Popular Televisión, yo te preguntaba por tus objetivos.
Pues mis objetivos son hacer el mejor trabajo que pueda en las Olimpiadas y luego pues seguir trabajando para poder ir a los siguientes mundiales, europeos o hasta las próximas Olimpiadas.
¿Es larga la vida de un patinador? ¿Hasta cuándo puedes estar patinando?
Puedes llegar hasta patinar hasta los 29, 30 años fácil, bueno, más o menos con dificultades, pero puedes llegar.
O sea que todavía te queda mucho recorrido.
Sí, todavía me queda mucho recorrido.
Puedes llegar y luego mantenerte durante mucho tiempo. Te vamos a seguir, ¿eh? Y estamos deseando verte en esos Juegos Olímpicos de Vancouver. Supongo que sería mucho pedir conseguir una medalla.
Es difícil, porque compito contra mucha gente de mucho más nivel, muchos más mayores que yo, con muchos más entrenamientos. Es muy difícil ahora.
¿Cuál sería el objetivo? ¿Quedan entre los cuántos primeros?
Pues ya sería muy bueno quedar entre los 10 primeros. Muy, muy bueno.
Vancouver 2010. Fue puesto 14, si no
recuerdo
mal.
Puesto 14, sí.
Bueno, casi.
Casi.
Casi, casi.
Casi.
Decías que te retirarías 28, 29, 30. Qué todavía inocente. No has cumplido ni siquiera los 28. O sea que podrías seguir, ¿no?
Bueno, no. A ver, por poder podría. Lo que pasa es que no quiero estar compitiendo a un nivel que no quiero estar compitiendo. Si lo dejo a un buen nivel, me quedo con buen sabor de boca. Si lo dejo a mal nivel, pues a lo mejor, no sé, se te queda ahí la espinilla clavada. Y a lo mejor puede ser para toda la vida.
Te has retirado entonces como querías y cuando querías, con correcto. Un campeonato. En este caso, el Campeonato de Europa.
Correcto, correcto. Y lo planeé así.
¿Cuándo lo planeaste así?
Antes de hacer las Olimpiadas. Hice las Olimpiadas. Las de Pyeongchang. Y decidí que esa no debería de haber sido, bueno, no debería de ser la última competición, porque las Olimpiadas ya tienen mucha presión y no quería poner presión extra. Y por eso decidí hacer el Campeonato de Europa después de las Olimpiadas.
Y salió perfecto. ¿Te reconoces en aquel chaval de 18 años?
Sí, un poco. Y yo me acuerdo de lo que pensaba en ese momento y lo que pienso ahora también. Pero sí que me acuerdo no al 100%, me acuerdo.
¿Pero realmente podías imaginar todo lo que ha venido después?
No, eso por supuesto que no. No sabes exactamente lo que la vida tampoco te puede deparar, y sobre todo si estamos hablando del patinaje sobre hielo de mí mismo y de España en este deporte.
Exacto.
Que no habíamos tenido absolutamente lo que hemos tenido. Ahora.
Está con nosotros Ángel García Muñiz, compañero de Deportes Cope. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas.
Él te sigue también, vamos, no se ha perdido ni una de tus competiciones. Estaba muy atento también a todo lo que decías. Yo insisto en que podía haber continuado 2 años más.
Bueno, sí, hombre, seguro que podía
haber
seguido.
Es que es una pena no seguir viéndole. Pero
a mí
bueno.
Me gusta lo que dice él, ¿eh? Retirarte cuando quieres, como quieres, estando en lo más alto, y no que poco menos te tengan que echar de tu deporte porque ya no vales para él. Y es que lo que ha hecho es, yo vuelvo a lo mismo, que la gente se piense, yo no soy el mejor de nada, ni siquiera en atarme los cordones, ni el mejor de mi barrio, pero imaginaos a alguien que es el mejor de Europa y por momentos del mundo en lo suyo, y que se tira 7 años sin fallar una sola vez. O sea, 7 años seguidos ganando un europeo sin que le falle el cuerpo, sin que le falle la mente, sin que le falle absolutamente nada. Es una hazaña que no se veía desde antes de la Segunda Guerra Mundial, para que la gente se sitúe, y entonces había mucho menos rivales, mucho menos competición que lo hizo un austriaco. O sea que yo quiero que la gente valore lo que es no ya encontrar, por supuesto, un diamante perdido en un deporte como el español, que nunca había tenido nada que ver con el hielo, sino encima encontrarlo con esa regularidad y con esa capacidad de hacerlo perfecto siempre.
De todas maneras, yo creo que lo tenía bastante planeado, a pesar de que era muy joven en aquel momento, porque cuando yo le preguntaba qué debía tener un patinador para ser un número uno, él apuntaba, de todas formas, a ser un gran patinador. Esto era lo que contestaba.
Pues hay que ser también talentoso en el deporte. Tienes que tener tu talento, tienes que tener mucha expresión, tienes que saber saltar. Es un deporte muy, muy completo. Y bueno, desde pequeño lleva muchísimos años hacer este deporte.
Primero que hay que conseguir una muy buena técnica.
Sí, también es técnica, pero es que es un deporte que no se puede conseguir técnica en 2 años. O sea, tienes que empezar desde muy pequeño, desde tener 5 o 6 años, e ir subiendo. Si no, es muy, muy difícil.
¿Cuántas horas patinas al día?
Ahora mismo estoy patinando 3 horas al día y luego 1 hora en el gimnasio.
¿Todos los días?
Todos los días.
Eso un día y otro.
Eso
y otro.
Un día y otro y otro, menos los domingos.
No sé si este plan de entrenamiento continuó durante el resto de los años o cómo fue cambiando.
Sí. Bueno, ha ido variando. Varía. También en ese momento estaba con otro entrenador, con el que estoy ahora. Y bueno, pues los entrenamientos han cambiado las dinámicas, las técnicas. Es todo también una evolución con el tiempo del deporte, el tiempo del patinaje. E incluso he entrenado menos, pero he hecho más.
¿Eso cómo se consigue? ¿Es más concentración mental que entrenamiento físico o qué?
Sí, y además también la manera de ser de cada persona y cada deportista. Yo soy una persona que me gusta hacerlo en menos tiempo, me gusta hacerlo bien, perfecto, pero en menos tiempo. Entonces, si yo con 2 horas tengo suficiente, ¿para qué voy a hacer una tercera? Para luego cansarme, ir el día siguiente y ya estar cansado y empezar cansado, y es ponerte como piedras en la bolsa, ¿no? En la espalda. Y hasta que no encontré también a un entrenador como Brian, y Brian Orser, y él también entendió de la manera que era yo, porque él antiguamente también era así, pues no...
Bueno, se le nota, ¿eh?
Se le nota
un poco como era. No sé, quiero decir que es un entrenador que todo lo que siente lo demuestra también allí cuando te está viendo competir. Sí. No sé. Digamos que los dos conectasteis muy bien, ¿no?
Sí, porque además éramos patinadores parecidos, no iguales, por supuesto, porque no éramos iguales, pero éramos parecidos y nuestra forma de ser también es muy parecida. Entonces, creamos también nosotros una conexión entre lo que es un entrenador y es un patinador, también creamos lo que también es una amistad.
¿Y ahora qué?
Ahora hay muchas cosas.
¿Qué vas a hacer en la vida ahora, Javier?
Ahora hay muchas cosas que hacer, hay que averiguarlas, muchas de ellas, pero hay proyectos, tenemos proyectos en mente y proyectos ya que hemos empezado a hacer para el futuro. Tenemos campamentos de verano, seminarios en España alrededor del mundo, tenemos exhibiciones igual en España y alrededor del mundo, y en un futuro pues me gustaría también ser entrenador.
Poder sacar más Javier Fernández detrás de ti.
Como Javier complicado,
¿no?
¿Eh?
Como él es complicado, ¿no? Sacar uno detrás de otro, que es lo que nos gustaría, ¿no? Poder estar en la élite del patinaje mundial, pero es que no somos conscientes, que es un poco lo que decía antes Angelito, de lo dificilísimo que es eso. Mirad, o sea, que de lo que realmente tú has conseguido.
Yo con Javi y con Carolina siempre pongo el mismo ejemplo, que la gente se va a situar inmediatamente. Y es como si, ahora que no les queda mucho, ojalá les quede mucho, pero que no les queda mucho a Cristiano o a Messi, por ponerte un ejemplo, si mañana el mejor futbolista del mundo saliese de una aldea perdida de Vietnam. Eso es lo que ha pasado con el bádminton mundial y con el patinaje artístico mundial, con dos tíos, uno de Cuatro Vientos y otra del barrio de la Orden de Cádiz, de Huelva. Porque en un sitio donde no había nada, donde no había ninguna tradición, donde no había ningún apego a este deporte, de repente sale el mejor del mundo. O sea, es un auténtico milagro. Yo no lo consigo llamar de otra forma que milagro.
¿Y qué te...? Porque cuando tú eras pequeño, que has contado muchas veces que empezaste a patinar porque tu hermana patinaba y en un momento determinado dijiste, bueno, pues vale, pues voy a probar a ver. ¿Tú te recuerdas haber querido ser otra cosa de pequeño que no fuera patinador?
No. No, bueno, yo siempre he tenido en mente lo que no hubiera, lo que hubiera hecho si no hubiese sido patinador.
¿Qué es?
Que es algo seguramente relacionado con militar o algo de operaciones especiales o algo. Es una pasión que siempre he tenido desde pequeño, a lo mejor porque siempre me he creado también en ese ámbito, pero bueno, es una cosa que siempre he tenido yo ahí. Pero como siempre he sido patinador y las cosas han
ido... Todavía estás a tiempo, oye, te metemos en el ejército y empiezas ahora.
Y se convierte en un número uno también.
Por cuerpo no faltará, vamos.
Te preguntaba yo antes si tenías algún momento realmente especial de tu carrera, ¿no? Que recuerdes de una manera antológica, ¿no? Pero claro, tienes tantos que a ti mismo te cuesta difícil elegir. Decías quizá la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos por lo que supone unos Juegos Olímpicos. A mí me vas a permitir que yo tengo uno. Y además lo vamos a escuchar en la voz de la periodista Paloma del Río, periodista mítica de Televisión Española, que nos ha acercado a más deportes, por cierto, como la gimnasia, a muchos que amamos ese deporte, o el patinaje artístico.
Más didáctico imposible.
¿Verdad? Y la fecha es abril de 2016 en Boston.
¡Bravo! ¡Bravo, Javier!
Mira el pabellón. ¡Mira el pabellón de pie, Susana! ¡Sí, señor!
Bravo.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor, Javier! ¡Vaya programa que acabas de hacer! Vaya programa, 117,76. Que mira, Susana, que es que puede remontar los 12 puntos.
Sí.
Que
sí,
puede
sí.
remontar los 12 puntos. No se lo creen. Interpretación un 10. Espérate que voy a hacer la foto porque esto hay que fotografiarlo.
Eso
hay
fue,
fotografiarlo.
De verdad, el pabellón se venía abajo. Yo no sé si has vuelto a patinar como en aquella final. Pero la sensación que transmitiste, o por lo menos lo que yo sentí, creo que fue realmente un momento muy especial.
Histórico para muchas personas del patinaje y del deporte. Dicen que es uno de los mejores programas que se ha hecho en toda la historia. Y también escuchar eso es bonito. Era un programa increíble. Hice un gran trabajo. Y además, Frank Sinatra en Boston, que allí la gente le adora. Y bueno, pues yo creo que eso fue el momento perfecto para la competición perfecta.
Pues tu segundo campeonato del mundo fue épico, de
y
verdad.
Y con mucho mérito, porque hay que entender que Javi se ha enfrentado en su generación seguramente al mejor patinador de la historia, por lo menos
Yusuru
al que puntuación
Hanyu
más alto tiene, el japonés Yusuru Hanyu.
Por cierto,
además,
esa
siendo
rivalidad,
compañero de entrenamiento,
amistad, ¿sí? Rivalidad que tenéis entre los dos,
imagínate verle todos los días.
¿O cómo fue?
No, bien, la verdad es que bien. Aprendimos a convivir en un ambiente que también es de competición, y bueno, pues se crean amistades también. Y bueno, pues lo que creamos nosotros, una amistad, un compañerismo, y sobre todo para crear un buen ambiente en el ámbito del entrenamiento.
Pero más distinto no puede ser. Tú latino, totalmente, el japonés, totalmente. O sea, seguro que a nivel de costumbres...
Pero yo creo que se admiraban mucho. Que... Daba la sensación,
sí,
de que os admirabais y admiráis mucho mutuamente.
Sí, porque además aprendemos y apreciamos a ver el trabajo de otra persona. Es decir, si yo me estoy matando todos los días y esta persona también, yo sé lo que se siente al tener un día malo. Y estoy viendo que la persona, aunque compita contra ella, está teniendo un día de perros, está teniendo un día malísimo y se está limpiando el suelo o el hielo en este momento. Y bueno, pues se aprende a apreciar eso. Y es una forma muy bonita de ver también el deporte.
Javier Fernández, siempre es un placer charlar contigo. Seguro que no puedes volver, si te quedan 2 años todavía, hasta los 30, podrías seguir patinando y podríamos seguir disfrutando todos. No, me temo
Revolution
que...
on Ice,
bueno,
todo el
claro,
mundo, por toda España.
En su espectáculo, que le estamos viendo también, claro, ¿no? En esa exhibición maravillosa que es tu espectáculo y que, bueno, estás llenando allá por donde vas.
Y va a haber nuevas ciudades, o sea, que todo el mundo esté atento, que va a poder disfrutar todo el mundo de ello.
Estaremos pendientes. ¿Duermes bien?
Duermo perfecto.
Claro, es que esas, yo creo que es una de las condiciones fundamentales también para ser un número uno y un gran deportista, que descansa muy bien. Estamos hablando de dormir y de las manías que tenemos para dormir con los oyentes. Javier, de verdad, muchísimas gracias. Un placer, como siempre.
Un placer mío.
Rosa, ¿qué dicen los oyentes de dormir?
Bueno, ¿te acuerdas que antes, bueno, dice un oyente, que antes nos decía una mujer que su marido ronca y le sopla y le dejaba la espalda fría? Dice, pues eso es totalmente cierto, no exagera nada, porque a mí me pasa lo mismo con el mío. Y aparte sopla y con el soplido hace ruido y no puedo dormir. Bueno, hay oyentes que roncan y mucho. Mensajes al 607-150602.
Hola, buenas tardes desde Granada. Según mi hija pequeña, me falta muy poco, muy poquito para conseguir sobrepasar la barrera del sonido. Es verdad que muevo las cortinas con el ronquido, pero bueno, intento mejorarlo, ¿eh? Cuando lo consiga os vuelvo a llamar.
Ya. Suerte.
Bueno. Vaya nivel. Bueno, que nos dejes tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz a nuestro número de WhatsApp al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.